Muy buenas tardes a los oyentes de W Radio en Colombia, en el exterior, en las selvas colombianas. Un recorrido por los instrumentos que tenía en la orquesta Cachao. Y sí, Israel López, cubano él, falleció a los 89 años en Coral Gables, pero además fue un hombre compositor, director, músico de jazz, y además trabajó el danzón, las descargas, son cubano y mambo. Algunos dijeron en su momento que era el inventor del mambo. Cachao, aquí, cógele el golpe. Martín, ¿cómo vas? ¿Qué tal?
Hola,
buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo está todo?
Pues bien.
Sí. Bien. Saludo. A ver, este tema nos puede colaborar y prestar un auxilio por estos ojos ya nublados, velados y turbios por la aflicción, por la reconocida ya morriña, como se le dice, a la tristeza, a la melancolía de lo que pudo ser y no fue.
O Morel, sí, sin embargo, me escribe: estos temas salseros de viernes alisten los abrevaderos etílicos, dice el señor. Bueno, ¿qué hacemos? No. Hay que destapar una botella que contenga líquido frío, dice hasta Tim.
Sí. Como si fueran pues unos cebú para
tirar paso.
No, los abrevaderos, oiga.
Abrevadero. Bueno, Martín, yo sé.
Un caballo.
Te veo como muchos colombianos golpeados. Yo diría que.
Sí, claro.
Para Martín y muchos seguidores, pasar la página de Bolivia. Ya. Ahora, ¿cuáles ajustes se requieren para enfrentar a Chile? Durán, por ejemplo,
sí, claro.
Traerá el gol. Muy bien. Bueno, Martín, empecemos. A ver, vamos dando opiniones.
¿Y cuál es la pregunta? No. ¿Es esa la de Durán?
Es decir, no, la pregunta es que hay que hacer unos ajustes porque el equipo, correcto, ya después de perder tiene que pensar es en el otro. Ya no hay que aquí no hay problema de altura, sino de temperatura, lo que lo quieran llamar, para el partido frente a Chile. Pero vamos por partes y, Martín, vamos por líneas. Camilo Vargas creo que demostró por qué debe ser el titular de Colombia.
Eso es un animal, hombre. Mm-hmm. Es un monstruo.
Yo no estoy de acuerdo que algún oyente me dijo, porque yo en su momento dije, qué golazo. El gol de Miguelito, tiene una connotación que también la tuvo, si ustedes revisan y comparan, el gol que hizo Luis Enrique de Brasil. Zurdos, iniciando por derecha, se vienen en diagonal. El señor Miguelito pasó a los dos zagueros centrales de Colombia, uno a uno. Los eludió con amague y metió un zurdazo al rincón allá arriba donde no llegaba y se tiró Camilo Vargas.
Los agarró.
Y Luis Enrique, claro, y Luis Enrique hizo lo mismo, no con tanta dificultad porque apenas esquivó a un jugador chileno y después metió el zurdazo a la base del poste derecho. Pero yo creo que hay que darle mérito. El gol del boliviano fue un señor gol.
Golazo.
Eso sí, no hay que
matar. Los agarra como retrocediendo y viniendo, sí, a galope puro el jugador ante un error, ¿no? De una salida.
Sí, un pase de Dita equivocado, sí, a ¿cómo se llama? Lateral a Borja. Y se reanudaron rápidamente y ahí perdimos.
Es cierto.
Martín, en un error perdes un partido, eso también se sabe y está escrito en la Biblia. Un error te lo cobran.
Y como ese equipo es tan potente en esas alturas, a donde solo llegan los jerifaltes, Hernán, pues no puedes perdonar. Y sí, hubo cinco opciones clarísimas de gol que se perdonaron, se despilfarraron.
Vamos por parte. Martín, ¿por qué tienes ese afán? Tranquilo, Martín. Íbamos en Camilo Vargas. En la línea del fondo, yo creo que los dos laterales trabajaron bien, a excepción, del error de Borja cuando le tiró la pelota. Pues un guerrazo, esa es la palabra que le tiró Dita.
Pero Borja tuvo unas muy buenas proyecciones en esa actitud.
Yo te digo, los dos laterales
me gustaron.
No, los dos laterales me parece que lo hicieron bien, los dos laterales, porque además el gol lo hicieron fue por el centro, no por los costados. El gol de Miguelito es por la zona de los zagueros centrales que los elude. Pero yo creo que los dos laterales cumplieron. Los dos zagueros centrales no lo hicieron mal, claro. El problema es que empaña la actuación la jugada de gol de Dita, que lo venía haciendo pies.
Sí, bien, lo hizo bien, menos esa jugada, eso sí es así.
En el medio del campo sí tengo que disentir. Ay, de calla, mi amigo ya. Martín, no, porque Martín siempre me dijo, no, mira, que Kevin Castaño, que la altura, que no es que no. Kevin Castaño se salvó gracias al árbitro de la tarjeta amarilla al comienzo, porque fue muy gráfica la manera como el árbitro brasileño le mostró dos dedos. Le dijo, has cometido dos faltas y te las he perdonado. La tercera ya no, y fue la amarilla. Pero no lo vi para el partido.
A mí me gustó.
Bueno, a mí no me gustó. Yo creo que ahí sí se puede ir pensando. Me imagino que vuelve Lerma. Creo yo, pues, que volverá Lerma.
Castaño no fue cambiado, por ejemplo, para el segundo tiempo. Hubo 63 minutos. Sí, lo reemplazó bien. Lerma. No me gustó tanto el reemplazo. Lerma no muy estuvo bien. No me parece que
Castaño,
bien.
Castaño pero, me desencantó.
A mí no.
Porque
a mí
sí me encantó. Se salvó el amarilla y no.
Me gusta mucho.
Yo no lo veo. Bueno, a mí no me gustó. Ah, esa es la diferencia de este programa. A él sí, a mí no. Bueno,
todo, Mateo, hubo precisión en la entrega de pelota de Castaño. La altura la manejó bien. Y bueno, sí, hubo resiedumbre indeclinable por momentos, que es lo que tú apuntas. Está bien. Aceptémoslo de una buena vez, amigos.
No lo veo así. Y te voy a decir por qué no lo veo así. Si vos revisás los primeros 15 minutos, esos tipos patearon de media distancia, que es zona de volantes. Patearon en media distancia, que ahí es donde se destacó Vargas. Los tipos, claro, los bolivianos conocen patear en esa distancia con la velocidad que adquiere la pelota, es fácil. Ellos no tenían que llegar hasta las barbas de Camilo Vargas, le disparaban de 20, 30 metros. Zona de volante de primera línea.
En los primeros 15, pues hubo una marejada, un oleaje amenazante. Eso se sabía que iba a pasar. Luego me parece que él fue aplicándose y verificando y certificando de mejor manera un escrutinio para encontrar un hábitat de buen juego.
Toda esta carreta es para Martín decir que el tipo jugó bien. Yo les digo, sin tanta carreta, que para mí no pesó. Y entre él y Mateus Uribe dieron excesivas libertades a los pateadores de Bolivia en el... Es que la defensa no podía hacer nada, porque cuando se daban cuenta ya habían pateado y volaba ese Camilo Vargas y no sé qué. Es que los primeros 15 minutos nos salvamos, es decir, los primeros 5 minutos exactamente, Martín, estuvimos listos, porque los tipos nos sorprendieron.
Verificando los pases y entregando entonces, después de esos 15 minutos el equipo me parece que se asentó bien, manejó la altitud con presteza.
Pero hubo otro... Sí, está bien, bueno. Ya te entendí la defensa, pues, sí, pero no va a jugar el partido frente a Chile.
Correcto.
Ahora, entró Ríos, que también jugó mal. Ríos, yo esperaba más de Ríos, no. Y tuvo espacio y tuvo la pelota, pero no.
No, remató.
No funcionó.
A mí no me disgustó del todo. Es que a mí el partido de Colombia... Me gustó, lo que no me gustó fue la definición, pero a mí el partido de Colombia me gustó.
No, el primer tiempo fue muy inteligentemente jugado, el primer tiempo.
A mí todo el partido me encantó, o sea, tuvo la pelota más en un contexto muy complicado.
Volvemos al mismo cuento, y se sabía, Martín, se sabía, vos mismo lo habías dicho, que el contragolpe de los bolivianos es teso. Sí, señor, lo habían mostrado en Santiago frente a Chile, ya se sabía. Sin necesidad de espionaje. Ver el partido contra Chile de Bolivia era averiguar cómo los tipos en velocidad sí te ganan. Y además, por ejemplo, un detalle que demuestra que sí hay algún problemita en la altura, digo yo. Normalmente Lucho Díaz en la Premier en velocidad te pasa. Y te hablo de marcadores de extremos como ese Walker y todos los tipos de la Premier. Y ahí Lucho Díaz generalmente gana. Ayer le quedó muy difícil ganarle en velocidad al lateral de Bolivia.
¿Ya hablaste de Mateus Uribe o
no? No, es que Mateus, entre Mateus, Castaño y Ríos, creo que los tres quedaron en déficit.
Para mí quedan déficit, bueno, es una opinión. Lerma, y me parece que Ríos lo hizo mejor, sin que haya sido
peor, entonces.
Pero entonces me parece que tres, Ríos...
y agrego a Lerma 4.
Me parece que Ríos pues se adelantó bastante y con el equipo, el cardumen colombiano, el enjambre aprisionó, sí, y llevó a Bolivia a resguardarse de manera temerosa,
mira,
hacia su arco.
Martín, no, yo no diría que temerosa, ellos sabían. Hay una jugada al final prácticamente que la pierde el Cucho Hernández, y afortunadamente para el Cucho Hernández arranca detrás del que se lleva la pelota, lo persigue y finalmente el tipo perdió el control. Pero Bolivia dijo, aquí viene, como dice Martín, no, el cardumen. Bueno, Martín dice que vienen en manada. Bueno, perfecto, llegaron acá. Los vamos a esperar, vamos ganando, lo vamos a contragolpear cuando se pueda.
Sí, así es.
Y lo intentaron dos veces. Ahí estuvieron bien, ellos la pensaron bien. Ahora, Martín, James, hablemos. Bueno, te voy a explicar. Hoy te voy a preguntar.
Quieto a James, quieto.
Sí, pero un momentico, no había un cuento de un tabú que la altura. Y entonces James jugó los 90 minutos.
No, se le fue la mano. O sea, mis respetos, James, mis respetos, sí, hermano.
Pero contame una cosa, Martín. Tanta bulla y tanta laraca de la tal altura, y James fue capaz de jugar los 90 minutos.
No, sí.
Explícame eso.
Me encantó, no, estuvo muy bien.
Ah, bueno, sí, estuvo bien.
Mis respetos, está. Me el que está creo fortalecido. Que...
Martín, yo no tengo.
Tiene fuelle.
No sé si vos tenés ve, yo no sé si tenés el dato, pero yo vi golpeado al final a Asprilla. Lo vi en una jugada que se quedó con un golpe. No sé si estará habilitado para. No sé.
No, el que fregó el tobillo fue Roger. Creo que lo de Asprilla no es grave.
Bueno, a Roger sí. Roger se pide. Por eso te digo, nos queda un delantero en punta que es Durán. Ahora, Córdoba, le pasa lo que le pasa y eso es lo que nos falta a nosotros. No poder definir las opciones. Ese muchacho tuvo por lo menos
cinco.
Tres claras. Bueno, otras. Una le pegó en el palo, estoy de acuerdo.
Pero solo.
Tuvo por lo menos, sí, tres y no pudo. Y en un partido de esa característica no puedes perdonar tanto, Martín. No, es que no
así
se puede,
es.
Pero bueno.
Hoy dice Becachese, no perdonaste y perdiste.
No, qué bonito. Hoy Becaseche, el técnico del Ecuador, dice lo mismo.
¿Perdonaste?
El problema
perdonaste
de nosotros,
y perdiste.
El problema de nosotros, dice él hablando de Ecuador, es que no definimos. Creamos situaciones de gol, no definimos. Entonces, así estamos no. En las mismas, Martín. Pero yo creo que ya el equipo ya pasó, pues, y perdió, y se quitó de cuento el invicto y todo. Hay que rearmar la figura para el partido frente a Chile, que está en la pitadora. Hoy Gareca, Martín, para hablar de Chile rápidamente, da a entender que lo que decidan los directivos es lo que se va a hacer. Como quien dice, me quieren sacar, yo me voy. Porque el puesto que tiene la selección chilena, Martín, vale
es
la pena
risa.
Que recordemos. No lo digas.
Una porque... completa risa.
No, porque nosotros también hemos estado por ahí en las últimas.
No, por el no, hoy, pero además que ellos tuvieron un momento estelar 2015-2016 y después nada, o sea, es una locura.
Mira,
esa,
Martín,
esa selección chilena, grandiosos jugadores, ahora a ver que,
pues no,
que no tienen cómo de verdad ser un equipo punzante, ni un equipo profundo, ni un equipo
bueno,
con explosión, ¿no?
Voy a refrescarle a los oyentes cómo están las posiciones.
Ay, calla.
Argentina 19 clasificado al Mundial ya. Colombia se mantiene con 16, faltando el partido de esta tarde o de esta noche entre Perú en Lima frente a Uruguay. Uruguay quedó está hasta ahora con 15 puntos. Brasil, que ganó, llegó a 13, subió al cuarto lugar. Ecuador está en el quinto con 12. Bolivia, gran campaña en los últimos tres juegos, ha ganado los tres, 12 puntos, es el sexto. Venezuela iría en este momento a repechaje, séptimo lugar. Paraguay 10, Chile 5 y Perú 3 puntos. Hoy la gran posibilidad es que Uruguay, ganando, nos pasa al segundo lugar y nosotros caeremos en el tercero. No ha pasado nada. Hablo en el tema de clasificación.
Sí, no, pero...
¿cierto?
Pero nos
Martín,
puede pasar Uruguay, pues es más.
Sí, empatando. Sí. Empatando hace 16. Sí, habría que ver
sí,
el gol.
Empatando bueno, con pero... gol diferencia tiene más 8 y Colombia tiene más 3.
Martín, tiene que ver con Selección Colombia, pero quiero hacer énfasis en un correo que me manda don Álvaro Incapié. Tiene toda la razón. Esto sí es preocupante. Un punto. De los últimos 33 puntos disputados, es el balance triste de las selecciones Colombia en torneos juveniles, en tres torneos. Escuchen esto. Colombia ganó un punto de dos en el suramericano sub-17. Ningún punto de los 12 que se disputaron en el preolímpico. Hasta ahora ninguno de los 9 que se están jugando en el suramericano sub-15 en Bolivia. Entonces, Martín, no nos quejemos, la base nuestra es muy floja, ni la sub-15, ni la sub-17, yo no sé la sub-20 qué hará, pero no tenemos como, que tanto imploramos, ¿no? Que el recambio, pero sí, pero miren, estas selecciones no producen, no han, alguien dice, no es que no tienen obligación de ganar, no, sí, pero demostrar que tienen algo, y por lo que se ve, Martín, no tienen nada, sub-17, sub-15.
Pues, sí. Pues en eso preocupa mucho.
Pues claro.
Porque muchos de esta generación sí, digamos, jugaron, los que vienen, hoy tienen 30, 29 años, ganaron un sudamericano, ¿no? De los que vienen ahí,
Martín,
de esa generación que estamos viendo.
Me piden un favor, Julián Domínguez, que en Bucaramanga estamos sin señal, por favor, don Mario Alcalá, Bucaramanga.
Ay, calla ya.
Lo que hago yo y se cayó. Bueno, no hizo el gol Córdoba, no se va a caer la señal.
Hernán. ¿Qué me lo opinas a James, el partido de James? ¿Te gustó?
No, esto, claro, es que el papel de él lo sabe hacer. Al final me parece que sí estaba agotado porque los tiros de esquina no los pudo levantar bien, que eran importantes, los tiros ya no tenía mucha fuerza, y en los tiros libres tampoco tú. Es más, el último tiro libre se lo dejó a John Arias, que lo tapa el arquero. Arquero que a diferencia de Vargas también se encontró dos, ¿no?
Ahora, ¿qué le pasó a James? Que no le cogió la coma para rematar al arco, no le cogió el tiro al remate, ¿al balón? ¿No? Sí, porque el balón se le iba un poco arriba, pero me parece que fue el distribuidor el que puso a jugar a Colombia, fue la yunta de todos.
El problema de nosotros es la definición, Martín. Poneme cuidado, a vos pensando en los cultivos ilícitos.
Asperjando.
No, pero ve, asperjo. Martín, haceme una reflexión. Por favor, ayuda. ¿Cuántos goles ha hecho Borja? ¿Cuántos goles ha hecho Borré? ¿Cuántos goles ha hecho Córdoba? ¿Cuántos goles ha hecho Roger? ¿Cuántos goles ha hecho Durán? Ese es el problema de nosotros. El 9 no despega, no sé, Martín. Algo tenemos ahí que hacer, no, yo no sé. Me imagino que por descarte debe jugar frente a Chile Durán. Roger lesionado. A Córdoba lo va a reservar, no sé, no está en su momento, digamos, para el gol. Que sí los hace en Krasnodar, pero en la selección no. Vamos a ver Durán, Martín, ¿qué más podemos hacer?
En Krasnodar, por ejemplo, en la temporada anterior el Córdoba hizo 15 goles en 27 partidos.
Bueno, imagínate.
Y lleva 6 en 7. Lleva 6 en 7 partidos. Él viene haciendo goles.
Pero en el equipo y en la selección no. Es lo que te digo, algo nos pasa, hombre. Y lo más increíble es que no nos podemos quejar del partido de ayer, que no faltaron opciones. Sí hubo, se crearon. Y no se concretaron. Entonces, ¿qué hacemos, pues?
No, y tuvo claras, es que...
No, por eso, pues, es que...
El mismo Luis Díaz tuvo una clara.
Sí.
Que trata de rematar por entre las piernas de un jugador boliviano, la pelota medio se desvía y el arquero la saca de manotazo, ¿te acuerdas, Vizcarra?
Sí.
Ahí la tuvo. Le faltó como una frialdad ahí, ¿no? Una serenidad para
aquí, por ejemplo,
correr un poco la pelota, pero Colombia me parece que en un contexto muy complicado, muy difícil, muy agresivo, se sobrepuso y pudo haber incluso ganado, pero bueno, no se dio, no fue eficaz el equipo, tiene una pelota quieta poderosa, ayer
Martín,
no la encontró, por ejemplo, ayer no encontró la pelota quieta,
pero no podemos quejarnos de la altura, ya la tal altura no la vi pues que afectara al equipo. El equipo
pero
controló el partido.
Por eso,
no,
eso habla
lo controló.
Bien. Eso habla bien de la preparación.
Y yo porque te estoy hablando que... mejor todavía de que todo ese tabú y todo ese rollo que montaron, que la altura no es cierto.
Es cierto. Es que la altitud es un error decir que no es cierta. Lo que pasa es que si se preparan bien, si se toman las medidas.
Entonces mejor
pues se logra.
Te la corrijo. Fue buenísima la preparación colombiana. Tanto así que la altura no la afectó. Eso está claro, porque el equipo dominó, el equipo presionó cuando pudo, desperdició, pero el equipo nunca se atrincheró, tal vez en algún pasaje del primer tiempo, pero el segundo tiempo, claro, Bolivia también contribuyó, porque Bolivia dijo, tengo un hombre menos, yo no voy a seguir así como tan de frente, me voy a aguantar, y que ellos hagan el gasto. Colombia lo hizo, Colombia controló, se pasaron la pelota, yo no tengo el dato del número de pases, se prestaron la pelota, la llevaron, y se perdieron opciones de gol, porque si vos me decís, es que el equipo no pateó ni una vez, vos decís, bueno, si es muy... No, el equipo llegó, el equipo exigió al arquero. No, yo creo que aquí la ventaja fue que el equipo no se achicopaló pues con el tema de la altura, pero también la gente es exigente. Mira que Luis Mesa escribe que Lucho Díaz y Córdoba perdieron el puesto en la titular. No, yo creo que Córdoba tiene
la opción. Lucho Díaz no la perdió.
No, yo creo, y creo que en Barranquilla él debe reaccionar. No sé, puede ser, ojalá, porque si no está Díaz y Durán, yo creo que Durán.
Ayer cuando tomaban decisiones de ir mucho en el mano a mano, ahí perdían en velocidad, por ejemplo, le pasó a Luis Díaz y hubo una equivocación por un momento, un tramo corto del partido en el que James quería hacer lo mismo y lógicamente siempre perdía. Cuando James empezó y retomó esa forma de jugar fútbol de parar, tocar y distribuir, ahí bueno, el equipo ganó muchísimo en juego.
Pero en el gol sí quiero decir que eso lo han dicho todos los técnicos de toda la vida. Hay que tener cuidado cuando el que va a sacar... Si vos revisás la acción de gol, el recoge bolas, le entrega rápido la pelota al saque para que hagan el saque lateral. Lo hacen y agarran, por digamos, sin reacción al lateral, a Borja. Y ahí le ganan, y ahí se va, y se va, y se va. Sacó a los dos centrales, golazo. Pero fue una rapidez en el saque lateral, Martín. No sé, ahí tampoco había por ahí algún volante como pendiente. Bueno.
Los jugadores de Colombia pues vienen haciendo goles. Borré en 20 partidos en Inter de Porto Alegre lleva 8 goles.
Ah, no, háblame de la selección. Sí, no, y acabas de dar me diste el dato de Córdoba, buenísimo, en el Krasnodar, 6 goles en 7 partidos. Pero en selección Colombia, es que ese es el tema.
Sí, no.
Ellos hacen goles. Ellos hacen
ahora,
goles.
Córdoba, digamos que ha hecho goles en la Copa, ¿sí?, América, tuvo buenas definiciones. Me parece que se nubló, le costó agarrarle la comba el tiro a la pelota porque falló pues jugadas que él no falla generalmente, jugador que viene haciendo goles, pero pues le sucedió. Borré en selección absoluta de Colombia en 37 partidos lleva muy poco, 6 goles.
No,
Borré
no, y Borja tampoco. Borja, que el otro.
Bueno, y Miguel Borja, que ni siquiera ha sido convocado.
Bueno, y Martínez, bueno...
Ya
Martínez,
te doy el dato de Miguel Borja, pero... ¿Cómo?
No, y Martínez, que tuvo, dio Roger, pues el infortunio de la falta. Que pagamos un precio, ellos pagaron, los bolivianos, un precio, les echaron un jugador, pero perdimos nosotros a un delantero que no se sabía. E inclusive, antes de la lesión, él alcanza a tener un cabezazo que le salió sin fuerza al arco de Bolivia, que fue la primera llegada de Colombia. Pero nos quedamos sin saber el aporte que pudo haber pues tenido Roger, ¿no? Pero bueno, Martín, vuelvo y te digo, ya, yo creo que ya esculcamos, sabemos, yo creo que el equipo está... Ahora, que mentalmente, yo al equipo le corresponde al cuerpo técnico mantener, decirles, hombre, sí, ya perdimos, bueno, listo, pero es que viene el otro partido, no hay que llorar, sino ponernos a pensar... ¿Cómo atendemos el partido frente a Chile, que no le gana a nadie por ahora, pero que esperamos no lo haga contra Colombia en Barranquilla? Borja, ahí es donde Colombia tiene que volver, ¿no?
Borja en selección Colombia ha jugado 30 partidos, 9 goles. No es alta, bueno, tampoco. Alta no es.
No, es que no tenemos. Martín, hay que hacer una pausa,
está Durán,
por favor.
Durán es la esperanza como 9, ¿no?
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
A ver, pues, ¿cuál es la banda de este viernes? La banda.
Sí, bueno, en Obras Maestras del Trash vamos a tener hoy al grupo de Ottawa, Canadá, Annihilator. De su álbum King of the Hill de 1994, aquí viene la banda Annihilator con 21. Martín, bueno, sí.
Se le va la mano. Dijo Martín que era. Se le fue la mano. Muy bien.
Mucho tema.
Hola, Martín. Tenemos muchas respuestas, mira. Dice Tailo. Creo que no hay tanto misterio volver a jugar como lo hacen siempre, con ataque y cuidado en defensa. Ni Borja ni Dita serán titulares. John Rodríguez me dice, Luis Díaz no es jugador de selección. Hay que generar, buscar y hacer juego. En cambio, en el Liverpool, él, todos se lo hacen y le sirven. Eso es fútbol de liga, no de selección. Ricardo Villamizar, a algunos pseudo periodistas, hinchas, técnicos, los quisiera ver en La Paz y más arriba, caminando, corriendo, peor, el Soroche es terrible. Parra González. Es
difícil jugar allá. Hombre.
Como ajustes que vuelvan, él pide que vuelvan Davinson Sánchez, Lerma, Mojica y Ríos. Darío Prieto, ajustar un poco la defensa que por ratos hace agua. Peralta, Durán es el pollo. Córdoba está muy presionado. Nelson Olarte, música merecedora de bebidas de alto octanaje. Bueno, Camilo Villalba, frente a Chile se debe jugar con los que son, no volver a inventar formaciones que salen mal. Y esperemos que Durán sea la solución. Márquez Contreras, el gol es un objetivo del equipo, no solo de los delanteros. Eso era hace 60 años del fútbol de antes. Ahora se es equipo, no una unión de individualidades. Bueno, ay, Asprilla por James. Daniel Quinto, ajustes hay que hacer desde que se le ganó a Brasil y Argentina. Jugamos bien por ratos, pero falta contundencia. Juancho Olmos, sí, se perdió un partido y es normal ahora pensar en Chile y ganarle con menos toque y definición. La media distancia hace parte del juego. Así ganó Brasil. Sebastián Bejarano. Solo queda pasar la página. Se sabía que con Bolivia iba a ser difícil. Tiene que regresar el equipo titular. Héctor Emilio García. Ojalá John Hader nos traiga los goles. Lo de ayer fue un experimento. Gustavo García. Las variantes van a estar en la primera línea de volantes. Deben iniciar Lerma y Ríos. De resto el mismo equipo. Andrés Angulo, Daniel Tafur, Miguel Valle, Juan Pablo Bolívar. Hay que darle desde ya a la 9 a Durán. Andrés Alfonso Delgado, Durán es nuestra esperanza. De nada sirve hacer todo bien si no se marca, estoy de acuerdo. Esa es la lógica, ¿sí?, del fútbol, sí. Porque te premian es por el gol, no por lo bien que jugaste y no por el gol. Y el público aquí confirma algo que siempre hemos dicho. Todos estamos pendientes del resultado, de ganar. No, que jugamos muy bonito. No, eso no sirve. No, que jugamos bonito y ganamos. Eso sí sirve.
Pero ¿ves? Tampoco, pues, tampoco es no, decir no que fue un desastre, que fue un desastre. Que no.
Fue un experimento. No, estoy de acuerdo. Me quedo con esa palabra. Fue un experimento.
Era un partido en un contexto, pues, que no es fácil de manejar. Y me parece que hay cuestiones que se deben valorar. Es decir, el equipo Bolivia le pasó por encima, les pasó muchas veces por encima equipo allá, como le pasó a Venezuela hace poco con 4-0. Y Venezuela es un equipo aguerrido. Y Colombia bueno, hizo un partido, hombre, qué lástima. Lástima la falta de eficacia. Eso también es parte de jugar mal, no tener eficacia. Tranquilos. Pero, por otro lado, me parece que les manejó el partido en el segundo tiempo. Colombia lo manejó a Bolivia.
Allá, porque el otro lo dejó que lo manejaran, hombre, por eso, por el otro lo dejó. Estoy con 10 que me voy a poner yo, que lo manejen ellos. Ve, volvemos a encontrarnos a Bolivia dentro de 4 años, si Dios quiere, para ir a otra eliminatoria. Así que aquí a 4 años habrá otra experiencia.
Hernán, por ejemplo, John Córdoba en selección lleva 12 partidos, él no ha jugado mucho, 4 goles. No muy están.
Pues, hombre, este es un servicio social, bueno. La gente sí es increíble. Me acaba de llegar un correo. Aval informa, el Banco de Bogotá le informa que realizó una compra de 150 mil pesos. Quiero recordarles que yo no tengo ni cuenta en el Banco de Bogotá ni tengo tarjeta. Pero te mandan estos correos y te dicen, ¿no fuiste tú? ¿Deseas cancelar la compra? Y usted le da clip de Inocencio Pérez y ahí lo tumban. Le repito, no tengo nada que ver con Aval, nada con el Banco de Bogotá. Y es que yo, ¿cómo te parece que me gasté 150 mil? Que si estoy de acuerdo, de clip. Y si no, que también. ¿Ah? No, este país es no, mano de tumbadores. Desde arriba, ¿no? Bueno, ve, Martín, hablemos rap. Ah, hombre, es que esta noticia sí me llama la atención. Le vamos a dar crédito al diario El Tiempo de Bogotá. Creo que en la versión digital debe ser. Según el periódico El Tiempo, Leider Robledo es el jugador que está siendo investigado por la fiscalía por presunto amaño de partidos en el Envigado. Este jugador pertenece al Real Cartagena, está en préstamo en Envigado, Leider Robledo. Es el dato que dan de fiscalía. Bueno,
Martín. Sí, ese jugador era de, me acuerdo, del Real Cartagena.
Sí, está
con buena proyección era, ¿no? Pues sí, tenía buena proyección y ahora esta situación. Este jugador es un extremo.
Bueno, muy bien.
Un extremo, Martín, izquierdo.
Hoy Scaloni, el partido de ayer de Argentina-Venezuela se retrasó 30 minutos porque era un vendaval, un aguacero inundable. Hoy Scaloni dice que han debido jugarlo hoy, pero esa es una manera de... Scaloni, no te pongas a pelear con esos señores de la Conmebol que tienen convenida la televisación de un partido a tal horario. Eso no lo van a cambiar porque llueva. Eso no les importa. Ustedes se mojan ustedes. Buen gol el de Rondón. Uy, qué cabezazo, bueno. Cómo le tiró el centro Soteldo. Y ese tipo se levanta y gira la cabeza y pone la pelota allá lejos del arquero Rulli. Partido bravo, bueno, bien, pero con el campo muy pesado. 1-1, buena entrada, Venezuela-Argentina.
Sí, me parece que contar, puro carácter y actitud de ese Venezuela le empató.
Sí.
Venezuela se le fue encima porque Venezuela, como te decía, un equipo muy aguerrido, muy fogoso. Soteldo intentando el protagonismo para llevar de su mano pues el ataque y le salió en esa jugada por izquierda para el cabezazo certero de Rondón.
Ya, aquí me recuerda a Brian, Bolivia partió 8 veces al arco, Vargas tapó 6. Mira, Martín, pero ayer también quedó confirmado en el partido de Argentina-Venezuela, y lo hemos dicho, se puede llamar Messi, aquí no se pone nada. Ay, Messi, firmame el autógrafo, ahí tuvo un lío con Soteldo en algún momento y lo ajustaron en la marca, y o sea, aquí ese cuento de que vengo, es más, fueron muy pocos los goles de ayer, Martín. En sí, Bolivia, Colombia, un gol. En Ecuador no hubo goles. En Venezuela, 1-1, ¿no es cierto? Donde sí. Más hubo fue en Santiago, 3-1. Pero son muy pocos goles para los cuatro partidos.
2-1
goles,
creo que el total. ¿En Santiago, 2-1?
En Santiago, sí.
2-1 de Brasil.
Hoy Ecuador y hoy Paraguay amanecieron... No, pero espérate, ayer Ecuador, Paraguay, los técnicos amanecieron tranquilos, contentos con el empate, no hubo goles. Hubo un bonito gesto de los jugadores ecuatorianos antes del partido. La gran mayoría fueron a saludar a Alfaro y uno de ellos, Moisés Caicedo, reconoce que Alfaro hizo mucho por el fútbol ecuatoriano. Partido tranquilo, 0-0. Tu amigo Einer por ahí tuvo una que la sacaron bien sacada.
Y en un momentico, bueno, pues en pocos partidos este Paraguay es más competitivo. Es un equipo más,
es cierto,
más sí, aplicado, sí, más táctico. Y es un equipo que le apuesta a lo que ellos son, a su manera de jugar, que es un fútbol más directo, no es un equipo de figuras relucientes en juego, no, pues es un equipo que bueno, es táctico, es complicado, cierra espacios y contragolpea con Almirón y Enciso.
Bueno,
pero también, es un equipo contraatacante.
Anoche sí se dio un gol muy rápido, el de Eduardo Vargas de Chile al amigo Ederson. A los 2 minutos estaba ganando Chile, mucho entusiasmo. Le fue mal a Savinho, lo terminaron sacando. Yo pensé que iba a jugar mejor, no pudo. Rafinha más o menos, pero en cambio, el jugador Igor, que fue el que marcó el gol. Hoy amaneció súper cotizadísimo, Martín. Juega en Botafogo y Botafogo dice hoy que vale 50 millones de euros.
Claro,
Igor,
ya empezó,
que marcó gol.
Igor que estaba jugando en Emiratos.
Es cierto.
Y es un jugador que inició en Curitiba y se fue muy joven a Emiratos a jugar allá en el Al-Shabaab. Y, y pues le fue muy bien y lo traen de vuelta con Botafogo y empieza a dar resultados. Es un número 9 que no es muy alto, es potente, es como robusto el jugador, fuerte, buen remate, buenas hechuras, buenas maneras. Buen gol
sobre
de cabeza.
Ese jugador, hoy la gente de Botafogo amaneció feliz porque los dos goles fueron de Igor y de Luis Enrique, que juegan ambos en Botafogo. Y recuerdan hoy que el último gol que un delantero de Botafogo había hecho para la selección brasileña lo había marcado Bebeto, por allá en el no sé qué.
Es que él estuvo 98. En el 98. En el 98 él estuvo en Botafogo, pero un jugador que era más de Vasco, ¿no? Era como identificado con Vasco, pero jugó en Botafogo. Y de Botafogo pues fueron grandes figuras como Jairzinho, como Garrincha.
Hay 10 jugadores de Botafogo que han hecho gol cada vez que fueron a la selección. Acabas de mencionar a Garrincha,
a
Nilton Santos marcó gol en el Mundial del 58. 10 jugadores del Botafogo han hecho goles para Brasil. Nilton, y se fue contento el técnico Dorival, porque pues más
Dorival
o menos la carta. Bueno, hoy tenemos Perú-Uruguay. Perú-Uruguay. Admiten en Montevideo admiten que sí hay un rompimiento en el vestuario a raíz de ese rollo que armaron con Bielsa algunos jugadores, y no sé cómo lo irán. Claro, tienen compromiso, lo tendrán que atender, jugarlo con profesionalismo, y después seguirán peleando con declaraciones y cosas de esas, me imagino.
Eso se rompió todo, diga.
Sí, es que eso es. Y hay jugadores que sí, otros dicen que no. Entonces, de los mismos jugadores uruguayos, ¿no? Entonces, no sé cómo irá a manejar el señor Bielsa el tema. Pero bueno, Martín, Perú también está. Perú está en el último lugar de la tabla, Martín. Juega en su casa, en Lima. Tienen que, me imagino, hacer todo para salir hoy adelante, no sé.
Pero bueno. Con muchos cambios ese equipo, ¿no? Porque, por ejemplo, le falta Advíncula. Van a intentar meter por ese lugar a Andy Polo y adelantar a Sone un poco, que Sone juega como lateral derecho, pero va a jugar como un interior.
Es cierto.
Marcos López no puede estar, entonces ubican a Callens, que en realidad es un central jugando como lateral volante por izquierda, porque van a jugar tres centrales. Es lo más seguro, que es lo que le gusta a Fossati, ¿no?
Bueno, Martín tenía pendientes Perú-Uruguay. Rápidamente, Martín.
Sí, señor. Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, vamos, sí, así formaría entonces Perú. En el arco, Gallese, tres centrales, Araujo, Zambrano y Abraham, los tres. Andy Polo por derecha, Callens por izquierda, esos serían los laterales volantes. Volantes centrales, Jesús Castillo, que juega en Gil Vicente de Portugal, junto a Sergio Peña, este volante, y Sony, ahí van los tres, y adelante Valera, el número 9, y Oreja Flores. Eso sería.
Con Roche. Uruguay va con Roche, seguro.
Ah, sí. Y Uruguay, como tú lo planteas, de manera casi que muy categórica. Ay, Dios, y muy
cómoda. Yo trato de acelerar. Bueno
Roche, atrás, Varela, Ugarte, bueno, ¿cierto? Tres centrales, Nández por derecha, Maxi Araujo por izquierda. Valverde y Fonseca en la primera línea de volantes, en media punta de Arrascaeta, y adelante Darwin Núñez y Cristiano Olivera, el delantero de la MLS. Esa sería, ¿no? Porque, pues, como sabemos, Uruguay también tiene muchas bajas.
Me dice un oyente, Andrés Camilo, yo quedé achantado ayer porque yo le mandé a usted la alineación antes de que la oficializaran. Usted no me la creyó, me hizo sentir como Barbosa, Margarita Cabello, Galán, Claudia López o Duque. No, cero credibilidad. No, ellos sí tienen cero credibilidad. No, yo a usted sí le creo, pero tenía tan... Bueno, Martín, hay buena noticia, me parece, porque hoy los equipos femeninos de Colombia pueden ser noticias, señor, en la Libertadores. Alejandro.
Buenas tardes. Sí, señor. Deportivo Cali e Independiente Santa Fe avanzaron a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina. Las dos escuadras colombianas, pues, avanzaron como primeras de sus grupos. Santa Fe igualó a un tanto con Ferroviaria y en cuartos se medirá contra Alianza Lima del Perú, mientras que el Cali vapuleó al Santiago Morning 4-0 y en cuartos se enfrentará a Independiente del Valle. Los partidos serán el domingo. Santa Fe jugará a las 3 y el Cali a las 6. Por otro lado, la Selección Colombia Sub-17 disputó su último encuentro de preparación antes del Mundial de la categoría contra Ecuador. Igualaron sin goles. Hoy el técnico Carlos Paniagua entregó la lista de 21 jugadoras que representarán al país en el Mundial de República Dominicana. La nómina la encabeza la arquera del Deportivo Cali, Luisa Gudelo, como la más experimentada de las jugadoras del plantel. El Mundial, recordemos, comenzará el 16 de octubre. Estarán viajando mañana sobre la 1:00 p.m. El primer partido será el 16 contra Corea del Sur a las 6:00 p.m.
Muy bien, señor. Hoy tenemos América Millonarios por el campeonato colombiano, partido que estaba pendiente. Le voy a dar la lista de los convocados, aunque Martín ya debe tener la alineación del América. Va a tapar Soto, porque está en recuperación.
¿En América va a estar Soto?
Sí, señor, va a tapar Soto. Están convocados Bocanegra, Andrés Mosquera, Jason Palacio, Nilson Castrillón, Eder Álvarez Baranta, Velasco, Franco Leis, que anda bien, Harold Rivera, el volante, Jader Quiñones, Alexis Zapata, que también es titular, Mateo Zuleta, Felipe Gómez, Dubán Vergara, que es titular, Cristian Barrios, que es titular, y entre Holgado y Adrián Ramos estará el 9 inicialista de la América.
Millonarios, los arqueros, que sí. Están Arboleda y Novoa convocados, hay un nuevo pelado, hay un central zurdo, Darwin Cortés, pero están, digamos, los titulares, están Ginás, está Vanguero, está Jorge Arias, Sarabia podría ser el lateral derecho, está Charrupí, está Giraldo, está Daniel Mantilla, Macalister Ruiz, está John Córdoba, Leo Castro, Jordana, y pues digamos que ahí pero ustedes verán,
Martín,
cuál sería el equipo.
No, los convocados. Sí, porque está lesionado, por ejemplo, Sergio Mosquera, que fue autor del último gol, no va. Y hablando de eso, Luis Torres nos hace una pregunta rarísima, Martín. Al ser convocado Álvaro Montero a la Selección Colombia y tras la expulsión de Sergio Mosquera el viernes,
¿ha podido estar Sergio, pero se lesionó?
¿Puede jugar el partido contra el América de Cali hoy el señor Montero?
Hubiera podido.
Ah, no, perdón, jugar Sergio Mosquera. No, pero Mosquera está lesionado además.
Pero está lesionado, entonces por eso no juega Sergio.
Pero ha podido jugar. Sí. Habría podido jugar, ¿no?
Sí, estaría detonando el artefacto, ¿no? Desde que le pega a pelota que uno le da temor, ¿no? Cada vez que él coge y va a disparar.
Se retira. Martín, se retira un jugador que para nosotros, pues, odio y amor. Melo. Felipe Melo y dijo, mire, yo juego se retira hasta final del 2025, el hombre da un año más.
¿El Máscara?
Sigue. Sí, pero está de suplente en Fluminense ya, ¿no? Pesan los
amigos, ¿no? Es inoxidable, ¿no?
Sí, bueno. Uy, este dato te lo voy a dar, ¿no? ¿Sabes cuántos días lleva Chile sin ganar en eliminatorias? 364 días, un año.
Qué desastre es equipo.
Sí, pero no hablemos mucho porque no, dejémoslo ahí quieto.
Gareca pidió pues que seguir, ¿no? Que él tiene todo para mejorar el equipo.
Sí, pero dijo, finalmente decidirán si sigo o no sigo los directivos, pues. Por mí yo sigo, dijo él, ¿no? ¿Cierto?
No, él dice, claro, pero él dice que él pues ha tenido unos retos muy difíciles. Dice, no sé si yo perduraré en cuanto al proceso, pero eso sí, las ganas las tengo. Todo depende de los resultados. Me encantaría seguir. Sé que el fútbol depende de estos resultados. Yo estoy preparado para aguantar. O sea, nadie está preparado para aguantar, perder más seguido y jugar así de mal. Pero más allá de estar preparado, hay otras cosas que los dirigentes deben analizar, claro. O sea, no empezar un nuevo proceso, ya tienen a Gareca. No. Pero lo que sí es cierto es que ahí tuvo una buena generación, pero no hay ningún jugador que le llegue a los tobillos, ni a Vidal, ni a
Alexis
Sánchez.
La generación, ellos lo llaman la generación de oro, eso se acabó. Y pueden pasar muchos años, para volver a tener un grupo como ese, ¿no? Hombre,
hay jugadores,
me
ahí
parece, les parece mucho. Lo menos que cuatro equipos de la primera B de Colombia le pidieron a la DIMAYOR, mire, por favor, implemente el VAR, el uso del VAR en los cuadrangulares. Están pidiéndole a la DIMAYOR, maestro, usted que cobra y recibe tanto billete por multas y cosas de esas, métase la mano al drill, que en las finales de la primera B hay muchos intereses, necesitamos utilizar el VAR. Punto. Vamos a ver si se atiende. Anoche el Medellín, o ayer, no era de noche, le ganó a la Alianza 2-0, tranquilamente, una especie de tranquilidad, de paz, llega al seno del Medellín. Y Santa Fe que empezó perdiendo en el Campín ante Boyacá Chico, remontó, y el jugador estelar fue Harold Santiago Mosquera, marcó dos de los tres goles.
Escarpeta hizo el otro.
El de cabeza, Luis Escarpeta, sí.
3-1.
Bueno, Santa Fe, Martín ahí, calladito, ahí va, ¿no? Asegurándose. Sí, no. ¿Cierto?
No, Santa Fe, lo de Peirano ha sido bueno, eso sí, olvídelo. Eso sí, no hay nada que reprocharle a ello. Pero, y Harold Mosquera lo contratan en Alianza en gran momento, ¿ah? Qué gran momento es este jugador. Está picando. Bueno,
y contabilizando los dos resultados de ayer del campeonato.
Está de terceras.
Los ocho equipos son en su orden. Hoy, ocho nomás. América, Once Caldas, Santa Fe, Atlético Nacional, Millonarios, Deportes Tolima, Fortaleza y Deportivo Pasto. Se sostienen en el grupo de ocho los tres equipos de Bogotá: Santa Fe, Millonarios, Fortaleza, ¿oyó? Y la novedad es que entra el Pasto en este momento por el octavo lugar con 20 puntos, Martín. Ya se está más o menos cuadrando caja, ¿no? Orquesta de Cachao, Malanga Amarilla, recordando que Cachao interpretaba o trabajaba con el contrabajo y era desde ahí el director de su grupo, de su orquesta. Un hombre que hizo muchísimo por la música, participó en dos películas con su grupo musical, el amigo Cachao. No muy popular, pero de muy buen sonido. Un hombre que manejó el son, el jazz, Don Cachao. Muy bien, Martín, mira que tenemos que volver a hablar de un tema harto. Valentín Carboni, ¿lo reconoces quién es Valentín Carboni?
Sí, el que era de Inter, jugador argentino.
De la selección, ¿no?
Bueno. Puntero izquierdo, sí.
Acaba de sufrir rotura de ligamento cruzado rodilla izquierda. Otro que sale por el mismo problema, confirma TIC Sports de Argentina. Hombre, Martín, y hablando de Argentina, te agrego un pequeño detalle. En estos días, no sé, tal vez comentamos la intención que tenía Boca Juniors de remodelar o de ampliar su estadio, ¿no es cierto?
Sí.
Y que Riquelme estaba negociando con los vecinos, pues que vendieran y que no hay que. Pues Boca Juniors corre el riesgo, está por salir un decreto donde más de 4.000 predios son declarados lo que llamamos en Colombia monumentos históricos, algo así, que uno no puede cambiarle la fachada ni tocarlos, ¿no?
Claro.
Y entre esos cayó la... Exactamente. En ese grupo cayó la Bombonera, claro que no ha salido oficialmente, pero ya hay pistas de que está por salir el decreto, y ahí entonces Boca no podría hacer nada en su estadio, ni ampliar nada, no puede hacer nada.
Limpiar, remodelar. Hay unos que dicen, hay un señor Macri, un diputado, que pero ha impulsado el hecho de que Boca, pero no el que fuera presidente, creo que es un familiar de él, pariente de él, el que fue presidente, que es diputado ahora. Y dicen que es un enemigo político que tiene Riquelme. Y van a tratar de bloquearle el hecho de poder ampliar la Bombonera. Van a hacer todo. Además, no ha sido fácil porque ellos han tenido que... tendrían que invertir una suma muy cuantiosa, Hernán.
No, sí.
En los alrededores comprando propiedades.
Comprar, para poder hacer ello. Que, Martín, yo estuve viendo el proyecto. Pues no tengo la maqueta, pero vi el proyecto que hay en Bogotá para el estadio de techo, pero resulta que a espaldas de una portería hay un parque temático, llamémoslo así. Yo no sé ahí qué irán a hacer, porque en este momento el estadio es como una herradura. Detrás de una portería, vos ves el balancín ese que tienen en el parque.
Ah, sí lo hizo, el martillo.
Y ves zona verde.
El famoso martillo, sí.
El martillo, exactamente. Entonces, yo no sé, ahí, por ejemplo, no hay manera de hacer un cerramiento. Creo yo, no sé.
Ah, ya.
Pero tienen ese proyecto, no sé cómo irán a hacer. O subir. No me atrevo a. Pero yo sé que es una idea, inclusive, que está en el Consejo de Bogotá, ¿no?
Por lo pronto que le completen la tribuna, ¿no? Para que quede centrado.
Esa es la parte.
Para que haya centro, porque hay dos tribunas, como era el hipódromo antes.
Ah, sí. El hipódromo, tenés razón.
Entonces no han cerrado
la tribuna. Y el día que las hagan. De una vez, para que no vas a hacer ningún comentario, se va a poner un sitio adecuado para que las cámaras estén bien. Muy bien, ya, perfecto. Pero hablando de techo, te quiero decir que mañana La Equidad recibe a Junior de Barranquilla. No me confirma si es en techo, no, debe ser en techo. La Equidad Junior, que jugarán a las 5:45.
Ah, bueno.
Y más nochecita...
Ay,
Bucaramanga
más noche,
recibe al Deportivo Pereira mañana sábado.
Eso es más noche.
Bueno, sí, más noche, sí. Y te quiero decir que el domingo, Martín, curiosamente, el domingo no hay sino un partido, ¿no?
Tan raro. Ay, calla ya.
Sí, el domingo dejaron el partido Águilas Doradas Deportivo Cali a las 7:30.
No, ese partido sí, me lo voy a ver, eso sí.
Pero hay que mejorar la iluminación de ese campo de juego en Sincelejo. Hay que mejorar el campo de juego y la iluminación.
Yo al Cali no le daba pues ni un empate contra Nacional en Medellín y pues lo logró.
Así es la vida.
De empates en empates.
Eso te enseña algo. No es nunca nada por perdido. Ve, Martín, y como el lunes es festivo. Te debo recordar, el lunes es festivo. Patriotas Santa Fe en Tunja a las 2 de la tarde. El lunes festivo, Once Caldas Pasto, 4:10 en Manizales. Y mira qué curioso, tengo programado al América para jugar en Medellín. América juega hoy y vuelve a jugar entonces el lunes en Cali frente al Medellín. Ah, no, perdón, sí, el lunes. Y el lunes también, Nacional Envigado, ya el martes. Jaguares Boyacá Chico y ya el miércoles Millonarios Fortales. Así que tenemos toda la semana en fútbol local con la jornada que viene de eliminatorias, ¿no? Con la Colombia. Y aquí me dice Abril Ambraño, ¿no? Y Rodallega no volvió a hacer gol. Bueno, sí, pero está haciendo los goles el otro muchacho. Es que esa es la ventaja, ¿no? En cambio, nosotros no hizo el gol Córdoba y no había otro que estuviera por ahí rondando a ver si de pronto lo hacía, ¿no? Pero bueno.
Claro.
Ya, eso ya, dejémoslo ahí quieto, Martín. No nos adentremos a, ¿no? Porque terminamos llorando y no hay, ay, mira, ay, que no era. Ya, eso pasó. Y ya,
pero, ¿no? Hernán, ¿no? Colombia no fue eficaz, pero ¿a vos te parece que jugó mal?
No, jugó bien. Yo, es más, tú no entras a esa hora en mis Twitter y yo te entiendo porque estás a esa hora alborotado ahí, parado y mirando. Yo puse. Ha jugado el primer tiempo de manera inteligente, porque ese acoso de los primeros minutos, Colombia logró quitarle la pelota, que es una manera también de jugar, defenderse teniendo la pelota. No le hago daño a él, pero él no me hace daño a mí. Es un principio viejísimo en el fútbol. Lo aplicó bien y bueno, se fue 0-0, Martín. Ahí estaba, hasta ahí el asunto estaba bien, ¿no?
Sí.
Bueno, Martín, ¿qué te iba a decir? En la Liga de... Uy, no. Martín, ¿qué hacemos? Es que nosotros también somos atrevidos preguntando cuánto gol le hizo Borja, cuánto hizo Córdoba. Te voy a dar los datos de los goles que hizo ese bárbaro de Haaland, Martín. ¿Tenés el dato, lo que ese tipo ha hecho?
Pues en selección Noruega son 36 partidos, 34 goles, ¿no? O 37 ¿cuántos? Partidos, 34 goles. 34 goles en 37, estamos hablando de más de 0.9.
¿En la selección?
Sí, señor, en Noruega, pues.
Entre otras, había un jugador que tenía 33, pero desde el año del ruido, que era el goleador de Noruega.
Ahora quedó ya Haaland. Se llamaba Jorgen Juve, se llamaba él.
Ese señor, uy, pero desde el año...
Jorgen Juve, sí. Jorgen Juve tenía... Lo que pasa es que él llegó en 27 partidos a esa cifra. Se demoró un poco más Haaland, pero era otra época. Estamos hablando de los años 30, creo.
Entonces, mira, sí, los años 30. Ahora, sí. También hay que reconocer, la gente vino a conocer a Noruega en fútbol por Haaland, hay que decirlo. Antes a uno le decían Noruega, Chipre, pues sí.
No, pues Solskjaer era reconocido.
Pues sí. Ay, ¿sabes cuánto ganó Solskjaer desde que cuando jugaba fútbol? Que hoy lo confesaron.
Ay,
30 millones de libras esterlinas, 30. ¿Y sabes por qué lo pillaron? Porque tiene una inversión por allá en algún sitio de 6 millones de libras. Bueno, pero volvamos a los goles de Haaland. 34 en 36 juegos. Bueno, pero él ha jugado en Salzburgo, en Dortmund y en City. Explícame los goles que ha conseguido, por favor.
Bueno, Hernán, digamos, ya te tengo...
Salzburgo. ¿Fue donde comenzó o no?
Sí, un segundo, ya te tengo el dato.
Bueno.
Se me perdió.
Mientras lo tiene, yo afortunadamente... No es que desconfíe, pero en 27 juegos con Salzburgo, este señor hizo 29 goles, más de un gol por partido. Alguien dirá, sí. Bueno, dice Salzburgo, ¿qué no? Un equipo normal, no digo modesto, un equipo normal. Pero Martín, en el Borussia Dortmund, ¿cuántos goles hizo este tipo?
¿Tú lo tienes?
Sigue buscando, sí. Qué pena, oyente. En 89 partidos del Borussia Dortmund, ese tipo hizo 86 goles. Casi un gol por partido.
Son 0.97.
¿Cómo te parece? Y en el Manchester City ese dato.
Son 0.97, sí.
En el Manchester City este dato sí lo debe tener Martín fresquito.
Sí, lo tengo. A ver, 108 partidos, 101 goles, 15 pases.
No,
o sea, 0.94.
No, ese tipo, no.
0.94, estamos hablando en su carrera de un promedio de 0.81, o sea, 290 partidos, 236 goles. 0.81 en una carrera es absurdo también, ¿no, Hernán?
¿Cuántos goles en total ha hecho?
236 en 290 partidos en clubes.
En clubes.
Son 0.81.
Y sumándole la liga. ¿Cuántos años tiene? ¿24?
¿24 años, sí, que tiene? Cumplió. Oh. Sí, sí. Cumplió el 21 de julio. Esa edad.
Pues sí, Martín.
Es que, imagínate, es que en lo que decías del Dortmund, por ejemplo, 89 partidos, 86 goles, siendo muy joven, o sea,
teniendo
20 años, 21. 89 partidos, 86 goles, no, es que sí, verdad, es que...
No, el tipo sí es...
Señores, y en la primera temporada con el City, Hernán, él jugó 53 partidos y anotó 52 goles, o sea, 0.98 de promedio.
Bueno, la gente joven, hablando de la gente joven, para los que van a estar pendientes del Mundial 2026, ojalá, pendientes, te voy a dar este dato, de jugadores... que por edad van a ser novedad, por edad joven. Vamos a ver a Lamin Yamal, el del Barcelona debe estar. Olise, que es un jugador francés de 23 años. Vamos a ver a Daniele Maldini, de 23 años. A Nico Paz, de 28 años, no tan joven. A Savinho. ¿Ah? Sí, el perdón. Nicolás, y Nico Paz Nicolás. De 20 años, Sabiño de 20 años, John Durán, oíme bien, de 19 años, hablo de hoy, ¿no? Hoy.
20 tiene.
Renato Veiga, que tiene en este momento 21 años.
Virs, está en Arabia Saudita.
Exacto. Virs, que tiene 21 años. Y de Palmer. Alemania. Palmer, que tiene 22 años.
Oye, Palmer,
todos estos jugadores van a estar en increíble. El Mundial, ojalá. ¿Ah?
No, que ayer Inglaterra perdió contra Grecia y Palmer, Foden, hizo un experimento sin 9. Man, porque sí. Kane no estaba, pero tenía Solanke en el banco, tenía Watkins y no los puso. Carsley.
Puso a Bellingham, ¿no?
Sí, puso de falso 9 a Bellingham, que anotó un gol, pero le fue mal. O sea, Grecia le pasó por encima a Inglaterra. Palmer no estuvo bien. Foden no está en su mejor momento tampoco. Saka y Gordon, puso un equipo muy, muy ofensivo sin 9. El experimento le salió mal. Se le filtraron en el medio campo. No tenía casi marca. Sí. Y le terminó ganando Grecia, ¿no? Goles de Salvini. Sí.
Naldo manda un aporte en el caso de Erling Haaland. Su señora, su pareja, Isabel, está embarazada. Muy bien. En detalles de esas revistas que maneja Martín.
¿La pareja de quién?
De Haaland, así se llama. ¿Ah? Bueno.
No sabía. ¿Cómo se llama la novia? ¿La esposa?
No, hasta así no.
¿Isabela?
Se llama Isabel. Isabela. Bueno, no.
Isabela de Haaland. Menor.
Hola, Martín. Yo no sé.
Hola, ¿qué tal?
En las últimas sanciones, boletín de sanciones de la DIMAYOR, hay una sanción muy curiosa. No recuerdo a qué equipo, pero sí al personaje. Un señor de un equipo se acerca a la zona de donde hay cambio de un jugador, donde está el señor con el tablero, pues el árbitro con el tablero, ¿te acordás? Y sí. Entonces este señor va como a explicarle algo a ese árbitro, está el jugador también allí, al hombre lo sancionan, Martín, ¿sabes por qué? Que porque se interpuso en la imagen que querían difundir del árbitro mostrando el tablero, no. La DIMAYOR sí, ahora pues, entonces habría que decirle a los asistentes, manden por, escriban por línea, mire, va a entrar fulano. No, yo creo que estamos hilando muy delgadito, ¿cómo le van a meter? ¿Qué va a saber el señor que se acerca a un árbitro que está interrumpiendo la imagen que debe ser diferente o más clara? No, yo creo que también...
Le decían que corriera y nada, oiga.
No, pues sí, pero Martín, vos estás en un momento para un cambio de jugador, estás diciéndole a él o le estás diciendo al jugador, ve, prepárate, entra. No, que te dañaste la imagen, queríamos mostrar solamente al árbitro. No, Jaramillo nos está resultando más papista que el Papa. Jaramillo. Bueno, Martín, es que hablando de eso, te voy a contar la que se quieren inventar en Inglaterra para la próxima temporada. Hacer entrevistas en el medio tiempo con jugadores o entrenadores. Hacer entrevistas a jugadores que son sustituidos y transmitir desde los vestuarios. Es decir, meter la cámara a cuanto sitio se pueda meter la cámara.
No,
eso lo tiene la Premier.
No, eso no me parece.
Como dirían, no, violación no de intimidad.
No me parece, Hernán, porque, pues, un no. Jugador, hombre, déjenlo que vaya a descanse, hombre. O sea, que
un tipo sale, no, además puede salir bravo y grosero el tipo, ¿cierto?
No, sale o en la mitad del tiempo, entonces tendrían que aumentar minutos el descanso, me parece, ¿no?
Eso porque es lo que van a, eso es lo que quieren hacer, Martín. No, eso es lo que quieren hacer, seguramente. No, pero esa es una idea de los de la Premier. Aquí como copiamos todo, de pronto copian eso. ¿Pues te imaginas donde le metan al vestuario a Lorenzo? Si con el espía de Bolivia armó semejante rollo, imagínate que le metan al vestuario. Ahí queda el hombre.
Son celosísimos, bueno, Martín, con ello.
Sí, tu amigo Mbappé, contame, ¿está lesionado o no? Primero que
no,
todo.
No, digamos que él jugó los últimos 20 minutos. Lo que le dio de Champs fue un permiso para que haga mejor la pretemporada, pero resultó que él se fue para Estocolmo con unos amiguetes, sí, sí. Con unos compadres.
¿Se fue hasta
unos compadres
Estocolmo?
Allá, sí señor, y fueron a una disco allí en Estocolmo.
Una discoteca.
Y entraron por la trastienda, por el sector de lo que es cocina.
Sí, sí, sí.
Yo no sé. Y entonces,
bueno, entraron.
Sí, pero entraron por la parte de atrás para, pues, para que no, no los vieran. Y alquilaron como un sector VIP entre varios amigos.
Un reservado se llama. Uy,
qué golazo de Ucrania. Golazo de Mudryk.
¿Quién está jugando?
El jugador del Chelsea. No, si viendo acá Ucrania-Georgia. Una pelota, una pelota de Mudryk, Hernán, se va por el sector izquierdo, va buscando su perfil derecho, haciendo la diagonal, el corte, le mete de derecha abajo y pegado al palo, Hernán, el arquero no, pues no, no llegó nunca, decir. Y refrescó con manzanilla ucraniana el ambiente.
Pero te quiero decir, ahora que estás tan eufórico con Mudryk, que a Mudryk lo van a sacar del equipo de la Premier porque no ha dado pie con bola ya en el equipo. No, en no, cambio, no, la selección, acabas de describir pues que hizo un golazo, yo te creo. ¿Ve?
No, eso no ha dado pie con bola en el Chelsea, es la verdad.
No, pero terminemos la historia de este Mbappé.
Ah, sí.
Entró con una gorra y no sé qué, para que no lo reconocieran. Y inmediatamente lo ubicaron al tipo. Entonces el pobre de Chávez... Sí. ¿Qué pensará? Yo le dije a este tipo que se fuera a pretemporada, que tranquilo, que no juegue en Francia. Y mira dónde. Se fue hasta Estocolmo.
Y fue de rumba, sí. Fue a tremenda jarana.
No.
Y él buscó como un país tranquilo, un país nórdico, un país escandinavo.
Sí,
para que pasar, supuestamente sí. Era fácil de esconderse. No, estas estrellas no se pueden esconder, ¿no? Ninguna parte.
Además, la diferencia.
Y él tiene, ¿sabes qué? Tiene un barbijo. Y tiene, o sea, pero se le ve perfectamente que es él. O sea, es un tipo muy reconocible, ¿no?
Bueno, esa es la diferencia. Los jugadores del Cali y del América, escasamente a Juanchito. Este sí se va a Estocolmo.
Y tenía una cachucha. Y él, sí, no, y él se fue en su avión.
Además.
Claro, Hernán, no, es que... Él tiene todos los juguetes
no, es que
para
tiene
poder.
Todo el problema.
No, pues por eso. Pero allá lo vieron. Lo vio una revista, la revista Coqueta, pero sueca.
Hola, Martín. ¿Sabes a quién pierde Brasil para la próxima jornada? A Paquetá.
Eso es cierto.
Por acumulación de tarjetas. Y desde ya en Brasil creen que Gerson, el zurdo del Flamengo, puede ser el que lo reemplace.
¿Ah, sí?
Sí, sí. De una vez
dijeron. ¿Y Bruno Guimarães no?
Gerson.
¿Jugaría André con Bruno o no?
No, André... Bruno está ahí, pero me parece que primero va a ir Gerson, el de Flamengo. Pero se va a Paquetá de suspensión.
Sí, porque Gerson es volante central zurdo y Paquetá también es zurdo, ¿no? Pero
sí,
ahí tiene volantes.
Cierto.
Tiene a André, tiene a Bruno Guimarães, tiene a Gerson, tiene a Andreas Pereira, que no creo que juegue.
Oyentes, yo les digo, va a jugar Gerson. Martín pone el ramillete, juega Gerson.
Listo.
Martín, ¿cómo te parece que unos obreros albaneses y unos rumanos, creo que fue?
Sí, señor.
Se agarraron en una verdadera batalla campal. Ellos son obreros en la construcción del estadio del Barcelona, del Camp Nou. Pues hoy los tuvieron que no solamente despedir a unos, sino llevar a clínicas y hospitales a los heridos. ¿Cómo sería la trifulca que armaron los obreros? ¿Ah?
Sí, ellos construyendo el estadio, ¿no? Se llama Spotify, el estadio Spotify.
Y mira, la mano de obra no es española, es albanesa y...
No, porque la empresa que construye además es turca, es de Turquía.
Bueno, en todo caso,
y ellos tienen mucho trabajador rumano y de Albania.
Y
entre rumanos, entre nacionalidades, los rumanos contra los albaneses, se encendieron a pata.
Ay, qué término. En un parque se encendieron. Decía, hombre, que se eran trompadas, no encendieron.
No, sí.
Bueno, aquí se maneja todo ese tipo de... Hombre, hablando de Inglaterra, Martín, es un bonito... Vos mencionaste que Grecia había ganado. Creo que es la primera vez que una selección griega gana en Wembley. Pero lo interesante y lo bonito fue que cuando hicieron el gol o al término del partido, dedicaron el resultado a ese jugador recientemente fallecido, el jugador que estaba en Grecia, en el Panathinaikos, ¿te acordás?
Sí, señor, el lateral derecho.
Ayer. El lateral, sí. De origen inglés, ¿no? O pues claro, inglés.
Doc, creo que se llamaba.
Sí, Black, sí. Black, sí. Hombre, pero bueno, bonito, sacaron una pancarta, una banderita ahí, los griegos. Ese resultado, bueno, no jugó Harry Kane, como dijo Martín, pero el técnico allá también hace experimentos, puso a Bellingham de 9 teniendo, después tuvo que entrar el que es titular delante de nuestro amigo Durán en Aston Villa.
Watkins.
Lo tuvieron que meter, porque claro. ¿Ah?
Pero hombre. No, el equipo le fue mal. No, pues, jugó horripilante, dicen. Yo no me lo pude ver, no me lo pude terminar de ver.
Ah, bueno. Pero te confirmo que Jean Couto es un lateral brasileño. Brasileño, ¿no?
Sí, lateral derecho que jugó, era el grupo City, jugó en Girona, ahora está en el Dortmund.
Bueno, pues le quiero decir que el City se queda con él, Martín. Van a pagar 30 millones de euros al City. No, él no.
El Dortmund.
El Dortmund, Borussia se queda con el jugador, estaba a préstamo, hacen uso de la opción, pagan 30 millones y se quedan con un lateral brasileño que no sé por qué no lo tienen en cuenta en la selección. Siempre es Danilo, ¿no? Ayer fueron Danilo y Telles, los laterales de Brasil, ¿no?
Ayer, ¿sabes quién jugó de lateral izquierdo? Abner Vinicius se llama, uno que es del Lyon.
¿Y estuvo Telles? ¿Y después no entró Telles?
No, entró, estuvo Abner, pero no me gustó. No me gustó Abner. Yo me vi ese partido, me lo vi con mucho cuidado.
No
me parece, pues que bueno, Abner tampoco. Ese, por ejemplo, ese jugador fue al Betis, Hernán. No dio pie con bola. Ese jugador era del Paranaense.
Ya.
No fue de mi agrado.
De Francisco y su otra música.
Bueno, ¿cuál es para este viernes la otra?
Hola. ¿Qué tal, amigo? Bueno, vamos con la orquesta de Willy Rosario, el que de Coamo, con la voz del Chamaco Rivera, del álbum De Donde Nace el Ritmo de 1971. Aquí está la orquesta de Willy Rosario con Del Barrio Obrero a la 15.
¿Del Barrio Obrero?
Del Barrio Obrero a la 15.
Por causa de un piragüero que ofrecía su piragua, por causa de un piragüero que ofrecía su piragua, yo gastaba mi dinero que tenía pagado.
Muy bueno, Martín.
No, que te mota.
Hay que contarle a los oyentes que este Dalé parece que estuviera en el Alto de Bolivia, porque lento, pero finalmente entró. Sí, el hombre arrancó.
Pues es que en esta versión, a los 6 segundos arrancaba la canción.
Ah, ya.
¿Entendés? Pero ¿qué tal es este Obrero? Con el Chamaco Rivera, amigos.
Bueno, el Barrio Obrero en Cali, un saludo, hombre.
Uy, hola, Martín. El pibe del Barrio Obrero, ¿te acordás?
Sí,
Alexander.
No, Alex
Escobar.
Hijo del Burro Echeverry. Escobar, claro. Echeverry.
Y él es Alexander Escobar Gañán.
Claro, Escobar Echeverry, que fue. Eran Gabriel Mejía, Echeverry y Calle. En el Casartelli y Anastasio Terra. Uy, qué.
Hernán, ¿te acordás de Escobar Aguirre?
Ah, sí, un volante. Estuvo en el Cali, en el Tolima, jugaba bien Escobar Aguirre. Vive en Cali.
Volante.
Sí, por ahí, ¿cómo se llama? Sí, hace poco lo vi, me mandaron un video de los veteranos del Cali. Veteranos Escobar del Cali y América.
Era un volante por derecha, o lateral a veces.
Grueso me lo mandó de Cali. Sí.
Ah, no fregues, hola.
El viejo Grueso me lo mandó. Bueno, Martín, fíjate que no todo lo que brilla es oro.
Ay, calla ya.
No, esperaste. ¿Te acordás cuando llevaron a ese Bruno, a, ¿cómo se llama? A ese Enzo Fernández, qué escándalo, que 120 millones y tal. Muy bien. Hoy le consultaron a un jugador grandioso que fue y que se tuvo que retirar por una lesión en el tendón de Aquiles, Van Basten. Aquel jugador, yo digo de Holanda porque esa era la Holanda.
Sí,
Van
señor.
Basten, compañero de Gullit y de Richard. Bueno, entonces le preguntaron a Van Basten, porque acordate que Van Nistelrooy está de asistente en el Manchester United, ¿no? Es así, ¿no? Sí. Entonces
¿sí,
le preguntaron, bueno, ¿cómo ve al Manchester? Dice, mire, solamente les voy a decir, ese jugador que compraron Ugarte por 50 millones de euros no vale ni la cuarta parte. Como quien dice, los tumbaron. Les metieron un jugador de 50 que según Van Basten no vale la cuarta parte.
Y es que además no fueron 50, él dice 50, sí. Pero claro, él dice en la entrevista, fueron 60 millones de euros.
No, pero...
Claro, él se equivoca, él cuando da la declaración se equivoca en el número además.
Bueno, sí, pero sí, no se equivoca cuando dice, si acaso la cuarta parte de lo que pagaron, sea 50 o 60. Pero lo que te quiero decir es que no es el primer caso de jugadores suramericanos que son sobrevalorados. Y los europeos también en eso son, yo diría, caídos del zarzo a veces, ¿no? Los embolatan. Sí. Ahora, no sabemos, que también hay que decirlo, no sabemos los que están en la operación de adentro y de afuera cómo manejan, ¿no? No lo ponen en 40, ponerlo en 50 para ganar más nosotros por fuera.
Mira que ese jugador se cotizó estando en Sporting de Lisboa.
Eso es lo raro. Bueno,
ese jugador, vos sabes que los portugueses son unas águilas, ¿no? Para el...
Ah, no, eso es para vender.
No,
pues Enzo Fernández, Enzo Fernández sale de Portugal.
Exacto. Acordate.
De allá.
Esos señores para coger y poner. Ahora, tampoco se trata de decir que es un tronco, porque no, tampoco es cierto, digamos, pero no vale 60, listo, no vale 60. Así como Enzo Fernández, jugadorazo no vale. Y todo, no vale 127, o sea, no vale eso.
Eso no puede ser, sí, eso no. Bueno,
ni Moisés Caicedo vale esa plata, no, tampoco, es que 120, pero, es buenísimo jugador, pero esa plata no
pero
vale.
Decir, pues, olvídate. Lo que pasa es que para esos equipos de la Premier tienen tanto y esa moneda es tan poderosa que ellos... Mejor dicho, los organizan y los... No, tumbarelli. Martín, hombre, hay jugadores cuyas lesiones se recrudecen. Ese muchacho Alaba, hace un año está que regresa. Él se lesionó el 17 de diciembre del 2023.
Así
casi
es.
Va a ajustar un año. Y hoy el último dato que hay es que si no alcanza noviembre, ya dejarían que regrese por allá en enero o febrero del 2025.
Es que fue ligamento Alaba. Cruzado, ¿no? Pero no se ha podido recuperar del todo.
No era joven, ¿no? Cuando se lesionó.
No. Tiene 32 años. Jugador austriaco. Que puede ser lateral o central o volante. Él en Austria juega de como un 8. Fíjate, como un interior izquierdo.
Jugaba,
juega él.
Jugaba.
Sí, pues vamos a ver, ¿no? Sí, él ha jugado ahí. Y en el Real Madrid, pues ha jugado de central y de lateral también ha jugado.
El tema que trajo, Cristian Lozano me dice, el tema que trajo Martín ya lo ha traído como 4 veces.
No.
Pero tiene sabor. Eso dice el señor, hombre.
No. No, que Alzheimer tan berraco entonces. ¿Cómo así que no? Yo juro que él nunca había traído...
Don Cristian eso dice, y en nuestra edad dice, Martín se merece ascenso, pero a las estrellas, y si se puede al de la... que nunca trae la Fania, dice el señor, la Fania.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Bueno, me extraña.
Es que
tanto...
Los alemanes están llegando. Bueno, mira...
Oye, yo juré que nunca había traído la canción.
¿Cómo les parece?
Ay, que me puede ayudar. Un gerontólogo. Un gerontólogo, no, por favor.
Sí, por lo menos. Ve, Martín, tuvieron que llamar a los del Milán. Bueno, los del Milán están igual a los de Uruguay, ¿no? Esos del Milán también están agarrados. Que Teo Hernández, que el otro de los vestuarios, que el por qué cobraste el penalti. Igual todos rollos.
Sí,
entonces,
sí.
Y los tipos dijeron, los directivos dijeron, ¿sabe qué? Llamemos a Ibrahimovic, que por lo menos a ese lo oyen, pues un tipo grandote de voz, de mando, y que venga. Y lo citaron en Milanello, que es el sitio de trabajo del Milán, pues para que converse con los jugadores y con el plantel. Me imagino que todo termina diciéndole, oiga, hagan, peleen entre ustedes, no digan nada, pero cuando salimos a jugar, vamos todos en una sola dirección. Le han pedido cacao, pues, a Ibrahimovic, a ver si los logra salir del o sacar del problema, ¿no?
No, y semejante, y imagínate, Ibrahimovic ahora de mediador, ese que era de un temperamento sísmico.
Pero por eso lo llaman a que le crean.
Era un irreverente, ¿no? Era un...
Sí, ese tipo.
Un atorrante.
No, pero es que, no, y es que él decía... cuando yo me fui de la MLS, eso se acabó, ¿te acuerdas qué dijo? Por algún día. Dijo, no, bueno, pero te tengo un dato que no es como para animar mucho a los seguidores del Boca Junior. Ese Fernando Gago va a ser el técnico de Boca, pero entonces hoy le reviven la historia. Vos sabés que cuando se habla de Boca, se habla de River. Así cuando es. Se habla de Cristiano, se piensa en Messi. Bueno, entonces le dijeron, vea, señor Gago, cuando usted fue jugador y enfrentó a River... solo le ganó 5 de 25 enfrentamientos.
No, vaya.
Y le tenemos otro dato, señor Gago. Cuando usted como técnico en varios equipos lo enfrentó 7 veces a River, nunca le ganó. Como quien dice, de entrada le dijeron, usted no se vaya a encontrar con River porque usted no es ganador con Boca ante River.
Mira,
a Gago, que finalmente salió pues del Chivas de Guadalajara, ¿no?
Mira, que Gallardo, por ejemplo... cuando jugó contra Racing, que Gago era el técnico, lo volvió a añicos. Un 4-0 incluso, una goleada en 2021 en Liga.
Sí.
Le ganó 4-0, lo vapuleó Hernán. Por ahí le empató uno en 2-2, ¿sí? Pero sí, de resto, otro River le ganó 2-1 en otro partido en 2022. Además, fíjate que en la Liga esa, de aquella de hace 2 años... Racing necesitaba un punto para ser campeón. Jugó contra River y perdió. Y Gago en ese partido, que con el punto era campeón, perdió el título, Hernán. Entonces, digamos que Gallardo, pues ha sido...
No, lo tiene de hijo, mejor dicho. Lo que me
ha sido el verdugo, sí, de Gago.
Ve, mira, Martín, aquí se leen todas las opiniones. Voz popular dice, mire... James no tiene ritmo de juego. Volvió a la selección dependiente de los pelotazos. Es lento, es sonso, pesado. No ayuda a recuperar. Le hace daño a la selección, dice el señor Voz Popular. Se le respeta su opinión.
¿Cierto? Sí, lo que pasa es que no... Bueno, sí, yo a mí me parece que jugó muy bien y me parece que fue el jugador que...
Es lo mismo.
Enarboló el garrote. O sea, él llevó el equipo, cuando, me parece.
Claro. Lo que pasa es que yo entiendo la palabra dependiente. Lo que pasa es que todos los jugadores, cuando están al lado de él, le entregan la pelota a él porque saben que él la puede administrar mucho mejor que ellos. Ahora, te lo dije y te lo repito. Al final del partido lo vi cobrando tiros de esquina sin mucha fuerza, sin potencia, porque seguramente ya estaba sintiendo el rigor del tema, ¿no? De la altura y todo.
Ahora,
eso.
Ahora, no, diga, él le hace un pase, Hernán, que vio un gran jugador. Digamos que él ve un pase, un tiralíneas a Santiago Arias. Santiago Arias mete el centro y creo que esa es la que despilfarra Córdoba.
Esa es la que pierde Córdoba.
¿Qué tal ese pase de James, Hernán? ¿Sabes por qué? Es que no es fácil, digamos. Claro, no quiero que se moleste por hablar tanto de la altitud. Lo que pasa es que como ahí la pelota hay que cogerle el tiro a eso. Hay que cogerle el tiro a la pelota para que no se te vaya muy rápida, por ejemplo. Y me parece que él le encontró la vuelta, sobre todo entregando la pelota, cambios de frente. Ahí él le encontró la vuelta. No le encontró la vuelta rematando al arco. Martín. Ahí me parece que James no tuvo
¿sabes qué problema le ve? Que le pasa a muchos equipos y le pasó a Colombia, que se empecinan en repetir lo mismo, no se atreven a cambiar. Por ejemplo, uno decía, o siempre ha dicho, si una defensa te está esperando con tanta gente, la única forma es atreverse a entrar en corto por el centro, que alguna falta te van a cometer. Pero si jugás de lado a lado, de pronto un pelotazo, el otro equipo simplemente espera. Recordá que al final los bolivianos, los zagueros bolivianos sacaban, rechazaban la vía aérea, todo lo que les llegaba, los centros, sí, ¿no? Pero bueno, todo eso sirve de enseñanza, me imagino, para el partido frente a Chile. El que salió muy disgustado a los chilenos, me pareció, fue Eduardo Vargas, que lo había hecho bien, había hecho el gol, no se fue como muy contento con él. Claro que cuando él salió, el partido estaba empatado, estaba igualado, ¿no? No tuvo nada. Ahora, el gol se los hicieron ya terminando el partido, no tuvieron tiempo de reaccionar. Bueno, a ver.
Hola, ¿qué tal, amigos?
A ver que no me avisaron, pero aquí estoy, a las 2:47. Vamos a preguntarle, dame un segundito a Alejandro Munevar, ¿qué actividad hay para deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol?
Hernán, hablamos de tenis, pues Daniel Galán se clasificó a la semifinal del Challenger de Valencia tras derrotar en cuartos de final al británico Jan Chojnicki por parciales 6-3, 3-6 y 6-2. El partido se disputará mañana, el horario aún por definir, igual que el rival. Por otro lado, Nicolás Barrientos, haciendo pareja con David Pell de Países Bajos, clasificaron a la final del Challenger de Roanne en Francia, en donde se enfrentarán con el checo Vosel y el suizo Jakub Pol. La final será mañana. En el squash, en Bucaramanga, Juan Irizarry y Juan José Torres se coronaron campeones del Panamericano Sub-23 que se lleva a cabo en la ciudad bonita de Colombia. Derrotaron 3-0 a la pareja de Barbados conformada por Darien Venn y Kamal Cumberbatch. En el esquí náutico en Bogotá se disputa el Panamericano de esta disciplina. En total Colombia ha conseguido hasta el momento 12 medallas, 4 oros, 3 platas y 5 bronces. Ayer hablábamos de la selección Colombia sub-15 de fútbol que se encuentra disputando el suramericano en Bolivia. Pues bien, cayó 2-1 contra Bolivia, 3 derrotas al hilo acumula los dirigidos por Juan Carlos Ramírez. A la sub-15 le restó un partido contra Perú. Finalmente, en el Panamericano de Surf, que se disputa en Lima, Perú, la colombiana Beatriz Arleo alcanzó la medalla de bronce en la categoría bodyboard. Para tener en cuenta este fin de semana, en Chía, la Copa América de Fútbol Tenis, en Cali, el Gran Prix de Patinaje, en Cúcuta, el suramericano de judo, y pues hay que estar también muy pendientes en Francia del Roc d'Azur, en donde Leonardo Páez estará buscando una montaña. Recordemos que él es el segundo mejor del ciclomontañismo modalidad maratón.
Ustedes recordarán que hablamos hace un momento de Gago, y también recordarán a un jugador bueno que era mexicano, el Bofo Bautista, que sí, jugó mucho tiempo en Guadalajara.
Chivas.
Escuchen lo que dijo el hombre, comillas: sos una basura como técnico, sin principio ni lealtad a tu trabajo, mercenario. Uy. Recordá en tu nuevo equipo que estuviste en el mejor equipo de México, que jugando al fútbol no pueden, solo así jugando sucios, mercenario. Uy,
¿qué?
Eso lo cogió el Bofo Bautista hoy.
¿A quién?
Y le dijo a Gago.
A Gago.
Gago se fue de Chivas así, tenía, bueno, en fin. Esos técnicos, eso es la lealtad. Martín, ¿quién es Luca? Yo no te había preguntado por Luca Andrade, un sí, pelado.
¿Sabes qué vi? Que es un jugador que va al Grupo City, es de las divisiones menores de Boca. Es un extremo izquierdo, estuve viendo. Es un jugador que maneja los dos perfiles muy bien.
Pero
juega por una punta y se va para el Grupo City.
No. Es que la noticia es que tiene 17 años, el hombre se fue, punto, salió libre, es decir, Boca no pudo hacer nada, muchacho se fue, no tenía seguramente contrato. En cambio, el veterano Mourinho está contentísimo porque pagaron 15 millones de dólares por Cristian Medina, un volante de Boca que llega a Fenerbahce.
Ese es el jugador del que dijo Riquelme, es el más inteligente del fútbol argentino.
Y lo dejó ir.
Es un interior, sí, lo que pasa es que ya había mucha presión. Ellos trataron de dilatar pues la ida de él, pues porque lo querían de Turquía hace rato. Hernán, mañana atentos a este partido, España-Dinamarca, a la 1:45, bueno, sí, mañana.
Perfecto.
Ese partido sí, me vuelve loco.
Ya, no, es que ahorita vamos a hablar, tranquilo.
Ah.
Como tenés tiempo, organizá bien, no me vas a empezar a... Huesos no, partidos que valgan la pena, ya sabe usted. Pero quería anotar antes de ello que el Deportivo Pereira también tiene un cuadro de lesionados que llega a 6. España tiene 5 lesionados. El último fue, porque estaba Carvajal.
Se lesionó Pino. Jeremy Pino se lesionó ayer.
Ese es el último. Están Carvajal, Williams. Bueno, tienen 5 tipos por fuera. Nico, Ferran.
Rodri.
Bueno.
Ferran Torres.
Sí, es cierto.
Pero y bueno, y lo de Jeremy Pino, que es un puntero derecho que juega en Villarreal, hombre, ese Martín, jugador se lesionó también.
Un pequeño detalle nostálgico. Hoy se cumplen 12 años de la desaparición del maestro Bernardo Hoyos. Él murió a los 78 años. Un hombre experto en música, oigan bien,
y en cine,
popular y clásica. Un señorazo, un caballero,
no,
un tipo de una caja de música era el maestro.
No, el programa de cine que tenía con Diana Rico, no, eso es una locura de programa.
Buenísimo. El maestro Bernardo, una
un abrazo a Diana, Diana.
Muy bien. Martín, aprovechemos entonces que nos vas a dar pulpita, carne pulpita. No vas a dar partidos, mirá que juega. No. Partidos para ver realmente buenos. A ver.
Hay churrasco con buen ribete de grasa.
Bueno,
vamos mañana a las 11 de la mañana. Los quiero ver en ese partido ya madrugados. 11 de la mañana, Croacia-Escocia.
Pero me dijiste que estaba España también.
Sí, pero a la 1:45, amigos.
Bueno, está bien.
Pero a ver, España-Dinamarca se me lo voy a ver, pero está enfrentado a unas marranadas. Polonia-Portugal a la 1:45, Lewandowski contra Cristiano.
Puede ser.
Y Serbia contra Suiza a la 1:45.
No, ese no. Serbia-Suiza no.
Serbia-Suiza
no. Con el de Portugal. No,
¿y España-Dinamarca te lo ves o no?
Puede ser, sí.
Yo sí. Yo sí, amigo. Muy bien. Ese partido me lo veo incluso peinado. O sea, me lo veo con la carrera partida por la mitad.
Ya, muy bien, Gardel. Y entonces, por la tarde, ¿qué más?
Y con Colombia, lechuga.
Pues, obviamente, ¿no?
¿Vos usas lechuga o no? Yo sí.
No, es el lechuga. Ve, Martín, y tenemos el partido de la Equidad Junior, ¿no?
Equidad Junior a las 5:45 y Bucaramanga Pereira, que es uno de mis partidos preferidos.
Bueno, muy bien.
De todos los que hay, Pereira, es Bucaramanga-Pereira. No. Cada vez que juega Pereira contra Bucaramanga, me lo quiero ver.
No va a jugar Ibargüen, pero bueno, seguimos. A ver.
Estados Unidos-Panamá a las 8 de la noche.
No. Tampoco, Martín.
Y el domingo, amigos, por favor. Finlandia-Inglaterra. Me hacen el favor y me respetan partido tan hermoso.
Pero vos me decís que Finlandia le hace partido a Inglaterra.
Bueno. En Helsinki. Atención que el número 9 de Finlandia, Poyanpalo, va a jugar.
¿Cómo se llama?
Poyanpalo.
Poyanpalo. Bueno, sí, está bien.
Así se llama.
Bueno, muy bien.
Contra Inglaterra. Bueno, el otro partido del domingo que me trae completamente loco.
Sí.
Austria-Noruega.
Noruega por Haaland, dirás.
Sí, así es.
Bueno, está bien, sí, está bien.
Y Grecia-Irlanda. Que Grecia viene jugando bien. Vean a Grecia, véanlo.
Bueno, había por ahí, pero no.
Sí. Bueno. Vean a Solís por izquierda. Buen jugador. Bueno, está en Brujas, creo. A ver, Hernán, y vamos a tener Nacional Envigado.
¿El lunes?
El domingo.
Ah, ¿el domingo?
Sí. A las 3 de la tarde, aquí lo tengo. Domingo 13 de octubre.
Bueno. Muy bien, perfecto.
Nacional Envigado. Águilas Cali a las 7:30. Este partido me lo voy a ver.
Ah, pues es el domingo. Sí, domingo.
Sí, el domingo 13 de octubre, Águilas Deportivo.
Vuelvo y te repito, ojalá la iluminación, si la iluminación esté buena, el campo no sé si estará, la iluminación en Cincelejo.
El lunes festivo, amigos, Italia-Israel, 1:45, me hacen el favor y me respetan. No. Dice que Alemania, Países Bajos, ¿qué es esta?
Ese sí.
Grosería.
Ese sí lo quiero.
Es una falta de respeto, ¿no?
Bueno, sí.
Falta de sindéresis, de consistencia, de coherencia. ¿Qué es esto? Alemania, Países Bajos. ¿Qué es este improperio?
Bueno, ya tranquiliza. ¿Qué más? Eduardo Vargas, chileno. Martín, para rematar, una que pasó en el partido de Ecuador y Paraguay ayer. Estaban entrevistando a Galíndez, el arquero, ¿no es cierto? Estaba para la televisión, estaban entrevistando y de pronto hay un corte de luz y Galíndez alcanza a decirle al tipo al aire: se cortó la luz, como quien dice, pare, no me siga preguntando que no hay luz. Eso. Galíndez, que entre otras es el titular del Ecuador, no man. Ay, ¿sabes quién tapó bien ayer? Pero bien en ese partido, el Gato Fernández, el Gatico Fernández.
Ah,
el hombre estuvo en toda, ¿oyó? Le fue bien el Gato.
Que ese equipo va a sacar punticos así. No, es un equipo incómodo. Pues que con...
Sí, puede ser.
Con ese ahora, técnico, Hernán, ese técnico vamos, me parece, para muy bien los ahora, equipos.
También nos queda pensar qué va a pasar con Bolivia en la próxima salida, que ya no estará en el alto. No,
ya le ganó, por ejemplo, a Chile en Santiago, le ganó bien. Sí, ¿te acordás?
Está bien. No, lleva 3 partidos ganados.
Sí, pero no, vamos a ver, amigos, pues porque...
Por fuera del alto, ¿qué pasa con ellos? Bueno, Martín, con mucho pesar te digo que, pues, si Dios quiere, nos encontramos el martes, Colombia-Chile, ya la otra semana. Ah, eso sí que va a estar bueno, en Barranquilla. A sí, los oyentes, muchísimas gracias. Disfruten el puente, descansen sin afán, sin correr y tal. Y aquí nos encontraremos, vuelvo y les digo, si Dios quiere, Hernán, el martes.